digamos, de la convención de la Unión Cívica Radical Misiones.
Pero no habían tenido una traba, no le habían puesto no habían impugnado la convención.
Hubo algún,
una escaramuza.
Aparentemente sí. No hubo mayores contratiempos para superarla, porque la reunión
finalmente salió.
De acuerdo con lo que trascendió, además con mucha concurrencia. Ahora nos va a contar el presidente de la UCR Misiones, precisamente Ricardo Andersen, a quien saludamos desde la 99.3. Buenos días, Mariquita Torres y Beto Sepa, ¿cómo le va, Andersen?
¿Qué tal? Muy buenos días, Mariquita, muy buenos días, Beto.
¿Qué tal? Buen
sí,
día.
Como bien lo decían, tuvimos esta convención del radicalismo en forma virtual, lo cual fue todo un desafío, toda una novedad. Y bueno, yo creo que es un hecho histórico para nuestro partido, en Misiones, y también para la política misionera.
Uh-huh. Confírmeme, lo que trascendió, mucha presencia, más de 100 de los alrededor de 110 convencionales convocados, ¿no?
Sí, así fue, 102 fue el número de presentes en la convención, esos 102 convencionales repartidos a lo largo y a lo ancho de la provincia. Y bueno, y también era todo un desafío la cuestión técnica.
Claro.
Nosotros trabajamos en base a una acordada de la Cámara Nacional Electoral que establecía todos los requisitos y las pautas a los fines de poder realizar esa convención en forma virtual o remota.
Cuénteme eso, ¿existe una disposición que facilita este tipo de encuentros virtuales para los partidos políticos?
Sí, con buen tino la Cámara Nacional Electoral hace no mucho tiempo, hace cerca de 2 meses, ha dictado una acordada donde establecía ciertas pautas a seguir, lo cual a nosotros nos facilitó el trabajo y nos orientó el trabajo para que el mecanismo salga bien. Para tener todos los recaudos necesarios y bueno, no solamente cumplir con las leyes y la Carta Orgánica, que es algo lógico, pero al hacerlo en forma virtual teníamos varias cuestiones a tener en cuenta que la justicia nos había dicho.
Claro.
Y bueno, una de ellas, por ejemplo, era garantizar la conectividad de los convencionales.
Claro,
trabajo que no es fácil,
¿no?
En nuestra provincia, además con la conectividad que existe a lo largo y a lo ancho de todos los municipios. Entonces
nosotros
trabajamos en ciertos puntos donde los convencionales podían recurrir a conectarse en esos puntos. El que no quería lo hacía desde su domicilio, desde el lugar que tuviera una buena conexión. Así que contento por esa situación, porque salió todo muy bien, todo
bueno.
Muy ordenado, y la concurrencia fue histórica también.
¿Cómo se debatió? ¿Cuáles fueron los ejes del debate? Y, por supuesto, que no es lo mismo la presencialidad para el debate político, donde las pasiones también juegan un lugar importante y que le dan la sal y la pimienta al debate, ¿no? ¿Cuáles fueron los ejes del debate de esta convención?
Es cierto lo que dice, porque la virtualidad no son iguales los debates que la presencialidad. Esto por esta cuestión de la distancia y de no estar personalmente hace que los debates por ahí no sean tan acalorados como estábamos acostumbrados en convenciones presenciales. Pero bueno, sí hubo debate. Nosotros en la primera etapa o en la primera sesión de la convención se resolvió las autoridades de la convención. Ahí tuvimos un resultado muy ajustado, que fue 50 votos a 48, así que hubo un resultado muy ajustado en esa elección. Luego nosotros pasamos a la sesión extraordinaria, donde el punto del orden del día era autorizar al Comité Provincia a poder constituir frentes electorales de cara a las elecciones del año que viene. Esto también hubo algunos votos negativos, donde cada uno con su fundamentación, algunos alegando a favor, otros alegando en contra, pero también finalmente fue aprobado con más de 2 tercios de la convención.
Ahí lo detengo para ir repasando un poco los puntos. Nos decía 50-48, bien reñida la votación, efectivamente, para decidir finalmente la asunción de Héctor Falzone como nuevo titular de la convención provincial, ¿verdad?
Sí, así es.
concejal de del Dorado, Falzone.
Sí, sí.
Concejal
sí,
del Dorado.
Esto es concejal del Dorado y dos mandatos de concejal. También es un reconocimiento, me parece, al laburo que viene haciendo, al trabajo de militancia y el buen trabajo como legislador que también desempeña.
La otra, bueno, 50-48, los 48 eran por la continuidad de Bravo, ese era el anterior sí, presidente de la...
Sí, Rubén Bravo Pinedo, que era quien el último presidente de la convención, así que bueno, fue una elección muy buena porque fue bueno, muy reñida y también demuestra las diferencias dentro del partido, pero que también eso hace a nuestra democracia interna y también hace al fortalecimiento, a la legitimidad.
Uh-huh. ¿Hay algo de lo que, por ejemplo, trascendió a través de algún medio de un reclamo del interior provincial por mayor protagonismo en esto?
Sí, bueno, esos reclamos siempre existen. Mire, yo también como persona del interior, sí, siempre por aquí existe esa puja interior capital, pero eso es siempre así. Nosotros igualmente en nuestros órganos siempre tenemos representado al interior, porque nosotros tenemos la provincia dividida en regiones, uh-huh, entonces siempre en todos los órganos también están representadas las regiones, siempre esa participación y ese reconocimiento al interior se ha dado. Me parece que ahora, a partir de ahora, es mucho más la responsabilidad que tiene el interior, porque quien preside la convención, en este caso, sí, Héctor, es del Dorado, yo como presidente del partido que soy de Alem, sí, así que el interior ha tenido un reconocimiento en estos últimos tiempos extraordinario también.
Ahora, quizá cuando se dice el interior, a ver si me equivoco, por ahí la batalla en el mejor de los sentidos, pero batalla al fin es norte-sur.
No, el interior. Por ahí se dice Posadas y después diferenciamos el interior, pero...
A mí no me parece, a mí me parece excelente que los dirigentes y referentes de los distintos puntos de la provincia, a la que me niego como a nivel nacional a hablar de interior y de capital, porque la verdad es que forma parte del lenguaje de las minorías que así de manera despectiva el interior, claro que lo tenemos arraigado culturalmente, tenemos que pensar para no decir interior pero a mí no me parece mal, a mí me parece que hay excelentes, increíbles y muchas veces mucho más profundos valores entre las referencias de los distintos lugares de la provincia que en la misma ciudad de Posadas o los centros urbanos donde la cosa se dirime más por competencias personalistas que por interés en el bien común. Así que yo celebro que las referencias y las dirigencias de las distintas localidades de la provincia, inclusive los sectores más alejados de los centros urbanos, exijan su participación. Pero esta es una reflexión que se la hago nomás a modo de... finalmente entonces toman la decisión de avanzar, en la continuidad del frente de Juntos por el Cambio el año que viene, o se habilita la UCR a formar frentes, después con quién más cerca del año próximo.
Sí, la autorización es para la realización de frentes, para poder constituir frentes, lo cual no implica que el radicalismo ya haya cerrado algún frente. Puede, no es mi intención, porque mi intención es que el radicalismo sí vaya en un frente, pero digo, puede que el radicalismo vaya solo si no logra conformar un frente. Uh-huh. Pero sí, la idea es trabajar. Lo que de repente tenemos como base, lo que fue Juntos por el Cambio, lo que fue Cambiemos, donde también nosotros siempre fuimos de alguna forma un poquito críticos en algunas cuestiones donde el radicalismo no tuvo la participación dentro de ese espacio. Nosotros creíamos que se merecía esto de que fuimos un frente más que nada electoralista y no de gobierno. Uh-huh. Pero bueno, esas son todas las cuestiones a tener en cuenta
ahora,
en esto.
El reclamo es, ¿por qué no tuvo mayor participación? ¿O también han debatido en el seno de la Convención Radical sobre lo hecho durante el gobierno de Juntos por el Cambio de Cambiemos, sobre algunas cuestiones que son bien importantes de tener en cuenta al momento de decir, este era el lugar donde nosotros queríamos estar, esto representa la esencia, la razón de ser y la historia del radicalismo? ¿Se lo han planteado en esos términos o solamente fue una cuestión de los cargos que no ocuparon, el ninguneo del pro al radicalismo?
No, no, el debate, ese debate que se da en la convención y se da siempre, ese debate de que el radicalismo debe estar en un lugar o en otro lugar, y si al formar frente con determinados espacios perdemos la esencia, ¿no? Uh-huh. Justamente esa es la responsabilidad que hoy le han dado al Comité Provincia, y yo como cabeza del Comité Provincia, de trabajar en consenso, de trabajar en espacios, pero claramente sin dejar ni medio metro de lo que son nuestros principios, lo que son nuestra bandera y lo que es la Unión Cívica Radical. Uh-huh. Creo que nuestra provincia hoy, el poder hegemónico que tiene la renovación, nos obliga a la oposición, nos obliga a los diferentes espacios y diferentes actores políticos a trabajar en base a coincidencias para poder buscar un equilibrio en esta provincia tan hegemónica, como decía recién, por parte del gobierno oficialista.
Y lo que se hizo público fue una intervención durante la convención del diputado nacional Luis Pastori. Lo primero que le pregunto, ¿Pastori es convencional o fue una invitación?
No, Luis, como diputado nacional, tiene participación, tiene voz en la convención.
Ajá.
Él no es convencional.
No, no es convencional.
Él simplemente hizo dio su opinión con respecto a la conformación del frente previo a la votación. Él fue uno de los que fundamentó ese punto del orden del día.
Justamente, porque lo que trascendió fue un posicionamiento muy duro con relación al gobierno nacional, a plantar una oposición muy muy dura y muy clara con todo el gobierno nacional, y en el discurso de Pastori además hubo alguna referencia bien concreta a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Sí,
una identificación del gobierno con el kirchnerismo, básicamente.
Sí, lo que planteaba era esto de que volvieron con un discurso y han vuelto peores.
Exacto.
No es que Luis haya votado, sino que hizo eso, si se quiere, fundamentación, pidiendo la autorización al comité para poder conformar frentes electorales.
Ahora, esto dicho en un cónclave que en definitiva es netamente provincial, que habla de una casi identificación del gobierno nacional con el gobierno de la renovación en la provincia.
No hay duda, no tengo ninguna duda que el gobierno nacional, la renovación y el frente de todos es lo mismo.
Pero en pero durante las elecciones, en la campaña electoral del año pasado, Andersen, la renovación para las PASO llamó a votar a cualquiera, repartía tres boletas de fórmulas presidenciales. Durante el gobierno de Cambiemos tuvo muy buenas relaciones con el macrismo, yo no me olvido de acuerdos que se han hecho en función, la verdad es que yo no lo pondría tan del lado del frente de todo a un espacio que más bien va acomodando sus tiempos y sus decisiones a los tiempos políticos que corren a nivel nacional, en ese punto.
No, yo creo que una cuestión es el diálogo, que me parece bien que el gobierno, cualquier gobierno provincial, tenga con el gobierno nacional, así como se dio con el gobierno de Macri, se tiene que dar con el gobierno de Alberto, pero el gobierno renovador es un gobierno sincerista, más allá de que en las PASO políticamente fueron con esa boleta corta. Recuerda que en las generales, cuando luego se votan las generales,
la
renovación salió fuertemente
con el diario del lunes, ganado Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner en las PASO, te acomoda a esa fórmula. Si hubiese ganado Macri, seguramente se hubiese acomodado con Macri. En ese sentido, me parece que no se puede denominar de kirchnerista solamente porque aprovechó la oportunidad que da las PASO de más o menos de ir definiendo cómo, para dónde va, ir advirtiendo para dónde va a correr el viento, digo, me parece que
sí, pero es una definición, porque son claramente dos modelos distintos, el kirchnerismo y lo que fue el gobierno de Macri, y eso generó una indecisión, una indecisión.
Y hablando de modelo hablando de modelo distinto, Andersen, ¿ustedes qué revisarían de ese modelo que dejó el doble de desocupación del que había recibido, que endeudó al país de una manera estrafalaria, podríamos decir, porque no se conoce en la historia argentina un nivel de endeudamiento como el que alcanzó el macrismo, un gobierno que arrasó con la ciencia y con la tecnología, que disminuyó a Secretaría del Ministerio de Salud, y que nos encontró en una pandemia casi en una situación que pudo haber sido catastrófica si no se tomaban las riendas antes y como se tomaron? Digo, ¿qué mirada hace el radicalismo de ese gobierno que tuvo esos resultados?
No, a ver, yo todo lo que usted ha dicho no lo comparto. Yo no creo que haya sido así. Yo creo que fue un gobierno que falló en algunas tomas de decisiones, pero no fue un gobierno con una desorganización, ni que tampoco haya buscado y haya sido que haya tenido el mayor endeudamiento del país. Me parece que uno de los errores fue un error fundamental del gobierno, plantear unas modificaciones, reformas, en formas escalonadas, en formas muy largas en el tiempo. Me parece que en primer momento había que hacer un análisis muchísimo más profundo para conocer bien a la sociedad cómo estaba la situación de nuestro país. Recordemos que nosotros veníamos del gobierno de Cristina, donde los números eran reales, los números eran mentirosos, no conocíamos qué era la inflación, no sabíamos la realidad, y esta cuestión se fueron saneando, se fueron poniendo sobre la mesa, y en base a eso se fue trabajando durante el gobierno de Mauricio Macri. Pero yo no comparto que haya sido un gobierno que haya desmantelado el Estado, para nada.
Bueno, son miradas, ¿no? La verdad es que tenemos datos demasiado concretos sobre algo que es indiscutible. Se bajó de la categoría de ministerio a la salud pública, por ejemplo, ¿no? Y nos agarra una pandemia en una situación de bajo presupuesto o disminución del presupuesto en la salud pública, en la ciencia y la tecnología que se necesitó durante todo este año para investigar, a ver de qué manera testear, de qué manera atender, de qué manera asistir. Digo, la verdad que esos son datos muy concretos. La desocupación realmente aumentó, se duplicó durante el gobierno de Mauricio Macri. Y no me quiero acordar los tarifazos, Andersen, porque hemos padecido los cortes de luz porque teníamos que elegir un mes en pagar el agua, otro mes pagar la luz, otro mes pagar... Digo, hemos vivido una situación muy compleja. A mí me preocupa que el radicalismo...
Sí, pero teníamos un Estado deficitario donde es insostenible. Es imposible sostener un Estado.
Pero ¿y a quién beneficiaron las medidas que se tomaron?
Que gaste más de lo que
recauda. Está bien, pero pongámosle que sea cierto lo que usted dice.
Un modelo económico en ese sentido no es viable y lleva a la quiebra como país.
Andersen.
Lo que se buscó es... Sí, le termino la idea. Lo que se buscó es clarificar por esta cuestión y de alguna forma poder empezar a tener un Estado previsible y un Estado que piense a futuro.
Perdón.
Y no que piense solamente en el corto plazo.
Ahí le consulto. Supongamos que es cierto lo que usted dice respecto de cómo encontraron el país en 2015, que no es lo que reflejaron en el paper que entregaron a los organismos multilaterales de crédito a los efectos de poder endeudarse del modo que se endeudaron, pero de todos modos, porque hablaban de un país que estaba organizado, dinámico, equilibrado. Pero bueno, pongamos que es cierto lo que usted dice. ¿Qué quedó? ¿Cuáles fueron los resultados para beneficio de los argentinos, de las medidas que se tomaron para revertir aquello que encontraron?
Quedó un Estado muchísimo más organizado del que teníamos, quedó un Estado muchísimo más claro del que teníamos cuando asumió Mauricio Macri, un Estado mucho más ordenado, donde sí se buscó dar previsibilidad a futuro y pensar realmente en políticas a largo plazo y no solamente al corto plazo como lo hace el kirchnerismo.
Bueno, sí, son miradas distintas claramente. Yo lamento porque conozco la historia del radicalismo porque me dediqué a estudiarla y la verdad es que no creo que estarían demasiado de acuerdo los hacedores del radicalismo con esta mirada que hacen ustedes, pero bueno.
No, yo también conozco la historia del radicalismo y yo le aseguro que las ideas del radicalismo siempre están siendo defendidas y siempre van a ser defendidas por toda la dirigencia radical, y yo no tengo dudas que el radicalismo viene trabajando bien, trabajó bien y va a seguir trabajando bien en ese sentido.
Bien, Andersen, terminada la convención, ¿cómo sigue ahora? El otro día hablábamos nosotros con el diputado Mela, y Mela nos dio el título, Macri ya fue. ¿Cómo sigue ahora? ¿Qué es lo que van a proponer ustedes como radicales desde Misiones a los efectos de las referencias nacionales, por ejemplo, y aquí en las provincias también, digo, ¿no?
Claramente nosotros creemos que sí, el nombre de la persona de Macri me parece que ha cumplido, sí, una etapa. Uh-huh. Creo que nosotros como radicales debemos bregar por nombres y personas del radicalismo. En ese sentido tenemos dirigentes nacionales muy importantes, uh-huh, llámese Alfredo Cornejo, llámese los gobernadores, ya sea de Mendoza, de Corrientes, de Jujuy, Martín Lustó, que es un dirigente muy importante hoy dentro de la estructura partidaria, y todas estas charlas, estos diálogos que hoy se van a... que hoy, y bueno, siempre se dan, y no solamente de cara a las elecciones del año que viene, sino a futuro, el radicalismo va a plantearlo y va a buscar que esté reconocida la participación de nuestro partido dentro de este frente.
Uh-huh. Lo que aprobó la convención es, bueno, por lo que usted nos dice, sin demasiados planteos de fondo, continuar con esta política de alianzas en lo relativo al escenario provincial. En ese sentido, si algo provocó algún cimbronazo internamente, y no solo para la UCR sino también para el PRO, fue la incorporación del llamado puertismo a esa alianza para el 2019. La idea es continuar con esta reunión de fuerzas e incluso ampliarla.
Así es, la idea es tener diálogo con todas las fuerzas, y si se puede ampliar el espacio, la idea es ampliarlo. Uh-huh. Nosotros vemos y sabemos que hoy la realidad política, no solamente en Isenera, la Argentina, sino que uno ve en el mundo, salvo algunos casos, es de frentes electorales, de espacios que en base a coincidencias se juntan a los fines de planificar y poder llegar y ser una oferta real de gobierno. Uh-huh. Esta es una deuda histórica, no histórica, pero digo de estos últimos años del radicalismo, donde en Misiones no podemos realmente ser una alternativa de gobierno. La gente no nos ha visto como alternativa de gobierno, y esto sí es un rasgo completamente objetivo.
Acá le pido una definición. Si usted me tiene que resumir en uno o dos conceptos básicos, ¿qué alternativa de gobierno misionero le plantea esta alianza que propone la UCR? Digo, si hay algo estructural sobre lo que plantear una oposición clara a la renovación.
Bueno, la cuestión impositiva es una de ellas en la provincia de Misiones. Esta es una cuestión fundamental. La cuestión educativa es una cuestión fundamental. Ajá. La descentralización de la salud en la provincia también es fundamental. Ajá. Me parece que hay varios ejes en los cuales, en la producción, pero hay varios ejes donde se trabaja y donde hay que hacer hincapié y salir a la sociedad y mostrar esto y que la sociedad nos vea como alternativa de gobierno.
En salud y educación nos mencionó descentralización de la salud, nos dijo, si le entendí.
Sí, hoy nuestro sistema de salud está centralizado en el Hospital Madariaga, uh-huh, en la provincia de Misiones. Uh-huh. Nosotros hoy, toda la provincia tiene que buscar un servicio de excelencia como es el del Madariaga, pero solamente en la ciudad de Posadas. Nosotros tenemos puntos alejados de la provincia que hoy no tienen un buen sistema de salud. Uh-huh. Y esa es una deuda que tiene el gobierno renovador para, uh-huh, toda la población misionera.
Uh-huh. Andersen, ya no nos queda mucho más tiempo, pero no quiero evitar preguntarle, sabemos que se están movilizando sectores de la oposición en estos tiempos, contra la vacuna, contra la cuarentena, contra. Digo, hubo manifestaciones muy violentas este fin de semana en algunos lugares del país, como la ciudad de Córdoba, como en la, creo que en Bariloche, se disfrazaron de los Ku Klux Klan, estos de los Estados Unidos que persiguen negros, muestran muñecos colgados como con una actitud. ¿Qué opina usted de eso? ¿Qué opina el radicalismo de esas conductas?
No, a ver, para nada compartimos esas situaciones. No hay duda que sí respetamos y valoramos la posibilidad de cada uno de manifestarse y de...
No, eso no está en discusión, opinión, digo, ¿no? Claramente que eso...
Pero digo, llevarlo a un punto como esto que usted nombra, para nada esto genera mayor grieta, esto de que hablamos en nuestro país, digo, genera mayor desunión y para nada nosotros estamos de acuerdo con eso.
Bien, no sé, Beto, si te queda algo.
No,
más, pero...
usted me habló de tres ejes fundamentalmente sobre los cuales plantaría la oposición en la construcción de este frente misionero, bueno, que ya tienen constituido, pero que la convención aprobó para ampliar. Y le hago la última. ¿Y en el terreno poder judicial?
No, yo soy abogado, ejerzo la profesión de abogado.
Exactamente, claro.
La justicia misionera me parece que hace años también está alejada de la sociedad. Uh-huh. Nosotros tenemos una justicia hoy que es una justicia muy lenta, una justicia muchas veces que depende del poder político. Un dato es que nosotros tuvimos una reunión de autoconvocados acá en la ciudad de Lema, a los cuales yo asistí, donde por todo ese problema de la toma de tierras en la ciudad de Itacaruaré, que está todo muy conocida en la provincia,
sí, sí.
Digo, esto ha sido por una falla del Poder Judicial, y una falla que yo no creo que haya sido un error involuntario, sino que ha sido una cuestión de una mafia que está detrás, donde hay una resolución de la justicia totalmente contraria a derecho. Y bueno, los jueces que actúan de esa forma, nosotros no los podemos tener más en la provincia de Misiones.
Uh-huh.
Digo, hay también una cuestión muy encriptada en nuestro poder judicial, uh-huh, que también hay que rever en toda la provincia de Misiones y mejorar, y que realmente la justicia sirva para el ciudadano a pie, para las personas,
sí, sí,
y los plazos de justicia hoy, porque la justicia tardía no es justicia.
Uh-huh. Andersen, se nos fue el tiempo. ¿Vacuna rusa, inglesa o yanqui?
qué duda, ¿eh? A ver.
Le pregunto. Chula que me salve de la pandemia. ¿Qué quiere que le diga? ¿Usted qué elige?
Sí, la que nos salve. Yo no sé si va a ser la rusa, la yanqui, la inglesa, la argentina.
Ajá.
Pero bueno, son temas que me parece hay que tomarlo con mucha seriedad y mucha cautela.
Así es, eso es lo que se espera de la dirigencia.
Yo no soy una antivacuna, pero sí creo que hay que tener la certeza de la vacuna antes de aplicársela a la ciudadanía, ¿no?
Bueno, claro.
No, sin lugar a dudas que eso es básico.
Sí.
Salvo que la ADMAT diga que no, me parece que una vez que la ADMAT nos diga que está todo bien, sea cual sea, en buena hora, y es un discurso que hay que bajarlo también a la sociedad, porque
es
haber generado tanta disputa alrededor de lo que puede ser la salvación de tantas vidas, la verdad que es triste. Me alegra escucharlo. Un gusto, Andersen, por esta
comunicación. Muchas gracias,
¿eh?
Andersen, muy amable,
muy
como
amable.
Siempre.
No, por favor. El gusto es mío, muchísimas gracias por la comunicación y a disposición siempre.
Lo mismo, por supuesto. Buenos días.